En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 28 de febrero del año 2026 los saludamos con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Saludo con gusto a Luz Balvaneda. Ella estará al pendiente de sus llamadas telefónicas en los números que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También agradezco a Gerardo Huerta, quien estará a cargo de los controles. El número para que nos envíe un WhatsApp, 33 12 68 97 26. Les recordamos que hay una retransmisión de Cuéntamelo los domingos a las 7 de la tarde. Si usted nos escucha a través de Internet, gracias por estar con nosotros. Saludamos también a las personas que por primera vez están sintonizando este programa. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos que este programa sea de su interés. Hablamos hace algunas semanas sobre los límites sanos y queremos continuar dando a ustedes recomendaciones para manejar situaciones que nos alejan de Dios. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a Vania Flores Ortiz. Usted ya la conoce, nuestra joven colaboradora. Vania, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por estar en esta segunda parte de un tema que pues, nos dejaste sentadas las bases hace unas semanas. Y pues te agradezco mucho que estés con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Gaby, buenas tardes. Pues alegre y contenta de estar aquí de nuevo tan pronto. Y también pues con la necesidad de terminar esa parte del programa que nos faltó. Y un saludo también para las personas que nos están escuchando, ya sea en vivo o en la repetición, y gracias por acompañarnos.
Gracias, gracias Vania. Sí, saludamos a todos nuestros amigos que siempre están pendientes del programa. Y bueno, la vez anterior nos hablaste tú de los límites sanos, nos sentaste las bases, nos diste pues muchísimas recomendaciones y sobre todo nos hiciste pensar y nos hiciste entender que esas emociones las están ahí, que no las podemos callar, que tenemos que no nos podemos estar reprimiendo en las cosas. Entonces, una serie de situaciones que, bueno, yo invito a nuestros amigos reescuchas si no tuvieron oportunidad de estar con nosotros en la primera parte de este programa que fue el 7 de febrero. Pónganse en contacto con nosotros o busque el programa en la página del sistema para que pueda tener una idea de todo esto que hoy nos va a completar Vania. Y pues nuevamente, Vania, gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor, con el tema.
Gracias, Gaby. Y bueno, voy a retomar ahora sí donde nos quedamos y un poquito también de lo que vimos en el programa pasado. Pero obviamente, pues sí les recomiendo a los que no escucharon la primera parte hacerlo para que tengan más contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema más importante que es de los límites, pero quiero retomar un poco acerca de las emociones. Y decíamos que las emociones no son pecado, no son debilidad, no son falta de fe y no son algo que hay que eliminar o negar, sino que son señales, son información básica para poder vivir nuestra humanidad de una manera plena y saludable. Y quiero decir también algo muy importante para los que creemos en Dios, y es que a veces pensamos que sentir nos aleja de Él, pero la Biblia nos muestra a un Dios que también siente, un Dios que ama, un Dios que siente tristeza, que se enoja ante la injusticia, que siente ternura. Entonces, si Dios tiene emociones y nos creó a su imagen, sentir es parte de quiénes somos nosotros y reprimir nuestras emociones también es reprimir nuestra humanidad. Y sentir es parte de la experiencia humana completa y Jesús mismo tuvo esta experiencia. Sintió tristeza, alegría, enojo, asco, soledad. Cuando nosotros evitamos sentir durante muchos años, algo se va endureciendo por dentro. El cuerpo empieza a hablar, el corazón se cierra y la vida se vuelve pesada. Y muchas veces lo que llamamos que es mi carácter o mi forma de ser, simplemente son emociones que no hemos escuchado. Y quiero hablarles de una historia muy antigua en la Biblia que nos muestra cómo Dios se relaciona con nuestras emociones, y es la historia de Caín. Caín que se enojó cuando Dios no recibió su ofrenda como él esperaba, y ese enojo lo llenó de frustración, de comparación y de mucho sufrimiento. Pero algo importante que ocurrió cuando Caín se enojó es que Dios le preguntó, ¿por qué estás enojado? Dios no estaba reprendiendo a Caín por sentir enojo, sino que lo estaba invitando a hablar. Dios no le estaba diciendo lo que hemos escuchado, lo que quizá nosotros mismos hemos dicho, no te enojes, no tienes derecho a sentirte así, no está bien que te enojes, sino que Dios quería tener una conversación con Caín sobre cómo se sentía. Y era como si Dios le dijera, quiero entender qué te duele, qué te falta, qué está ocurriendo dentro de ti. Pero Caín no aceptó esa conversación. Él evadió esta gestión emocional, evadió el sentir sus emociones, el escuchar sus emociones, y finalmente ese enojo que él sentía se expresó de una manera desbordante e incontrolable, que fue asesinando a su hermano. Destruyó la vida de su hermano y también su propia vida. Esta historia no nos muestra un Dios que condena las emociones o que las ignora o las invalida, sino un Dios que está profundamente interesado en nuestra experiencia emocional. Un Dios que se acerca, que se detiene, que quiere acompañarnos en lo que sentimos, porque él sabe que si no cuidamos lo que sentimos, después nos pasa como Caín, que las emociones buscan salidas que terminan siendo muy, muy dolorosas para nosotros. Y ahora quiero proponerles un camino muy sencillo para relacionarnos con nuestras emociones de manera saludable. No es una técnica complicada, es más bien un camino que no tienes que recorrerlo perfecto, pero creo que sí te puede ayudar en esta gestión emocional. Y el primer paso es aceptar la emoción. Permitirte decir, esto que siento existe, le doy la bienvenida a esto que siento porque tiene algo importante que decirme. Y no tienes que justificar ni eliminar esta emoción, no tienes que explicarla tampoco. Y también te sugiero que no la moralices o la espiritualices, o sea, que no le pongas una carga de esto es bueno o malo o esto es pecaminoso, sino que simplemente te pongas en la actitud de observar esto que está llegando, que estás sintiendo. El segundo paso que quiero proponerte es ponerle nombre. Decir, estoy triste, tengo miedo, estoy cansado, siento envidia, me siento solo. Y esto es porque nombrar lo que sentimos calma el cuerpo. Nos permite darle un límite a lo que estamos sintiendo y nos permite comprender qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Y es un poco lo que pasa cuando estamos enfermos y vamos con el doctor y nos dice qué es lo que tenemos. Cuando nos da ese diagnóstico, por fin podemos saber qué hay que tomar o qué medicamentos tomar para mejorar. Y es lo mismo con las emociones. Es importante nombrarlas para después saber cómo responder a ellas de la mejor manera. El tercer paso que quiero proponerte es escuchar a la emoción para detectar la necesidad que hay detrás de esa emoción. Hablábamos un poco de esto el programa pasado, y así como Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás enojado? Y se lo preguntó sin juicio, sin prisa, sin condenación. De igual manera, tú preguntarte, ¿por qué me siento así? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué estoy triste? ¿Qué me está señalando esta emoción? Por ejemplo, el enojo puede mostrarte la necesidad de poner límites a otras personas, o la tristeza puede mostrarte la necesidad de procesar alguna emoción o alguna pérdida que estés viviendo. Y el cuarto paso que te propongo es responder con amor y responsabilidad a esa emoción, a esa necesidad que está surgiendo. Escuchar tus emociones no significa reaccionar impulsivamente, no es dejarte gobernar por ellas, sino que es cuidar lo que sientes y actuar de la manera más efectiva para atender tus necesidades sin que te lastimes a ti ni a otros, como le pasó a Caín. Y en este paso puedes preguntarte, ¿qué necesito? ¿Qué acción me ayudará a sentirme mejor? ¿Qué acción he estado posponiendo que ya necesito realizar? Y en estos cuatro pasos, Dios está contigo, te está acompañando sin juicio en toda esta gestión emocional. Y Él tiene esta promesa en Sofonías 3:17 que dice, pues el Señor tu Dios vive en ti. Él es un poderoso Salvador. con su amor calmará todos tus temores. Y para mí esta promesa significa que Él está contigo en todo este proceso. No se asusta y no se escandaliza, no te abandona ni te juzga por todo lo que estás sintiendo. De hecho, Él mismo te ayuda a sentir, a identificar lo que sientes, a detectar la necesidad que hay detrás de la emoción y a responder a la emoción de la manera más saludable para ti. Y estos cuatro pasos que te di son el ciclo de una emoción que es gestionada de manera saludable. Y como vemos en el cuarto paso, que es responder con amor y responsabilidad, aquí es donde se cierra el ciclo de la emoción, porque recuerda, como vimos el programa pasado, que la palabra emoción viene del latín emovere, que quiere decir mover hacia afuera. O sea que la emoción tiene el propósito de llevarte a la acción. Y muchas veces la acción a la que te lleva la emoción es a poner límites sanos. Las emociones y los límites sanos están profundamente conectados, no son temas separados. Y por eso yo quise primero abordar el tema de las emociones. Y de hecho muchas veces los límites que necesitamos poner nacen justamente de esas emociones que no hemos querido escuchar. Si tú escuchas a la emoción, puedes detectar la necesidad que hay detrás y diseñar un límite saludable que te ayude a proteger o a cubrir esa necesidad. Cuando ignoras la emoción, la necesidad queda oculta. Y cuando la necesidad no se reconoce, entonces no establecemos límites. Entonces la emoción no desaparece, sino que se hace más grande, que es justo lo que le pasó a Caín. Se acumula en forma de tensión, de amargura, de ira, de agotamiento, o incluso se expresa en síntomas físicos. Lo empezamos a somatizar en nuestro cuerpo. En cambio, cuando sigues el ciclo completo de la emoción, toda tu experiencia cambia. Y este ciclo es aceptar la emoción, el nombrar la emoción, escuchar la necesidad que hay detrás y finalmente responder con responsabilidad a la emoción y a la necesidad. Y justo es aquí, en este ciclo, donde aparecen los límites. Todos tenemos límites, estemos o no conscientes de ellos. Pueden ser demasiado rígidos o demasiado flexibles, pueden ser demasiado estrictos o muy permisivos, pero todos tenemos límites. Y muchos de nosotros crecimos con la idea de que los límites son actos egoístas o de que una buena persona debe estar siempre disponible o que debe siempre servir a todos, que debe pensar siempre en los demás primero que en sí mismo, que debe tolerar y aguantar lo que le lastima y lo que le hace daño. Pero la realidad es que vivir de esa manera es muy desgastante porque va anulándonos cada vez más. Los límites no son actos egoístas, son principios de vida que nos ayudan a desarrollar relaciones sanas y amorosas con otras personas y contigo mismo. Los límites sostienen el amor. En otras palabras, los límites permiten que el amor florezca en una relación. Cuando tú no respetas tus propios límites y no respetas los límites de los demás, te alejas de la posibilidad de amar auténticamente y de formar relaciones profundas. Los límites entonces son fronteras, separan a una persona de otra. Los límites nos ayudan a enseñar a otras personas cómo queremos ser tratados, cómo nos gusta ser tratados. Los límites son divisiones, ya sea verbales, emocionales o físicas, que separan tu identidad de la identidad de otros, separan tus responsabilidades de las responsabilidades de otros, separan tus necesidades de las necesidades de otros y separan tus asuntos y tus problemas de los asuntos y problemas de otras personas. En otras palabras, los límites protegen lo que eres y lo que es importante para ti. Protegen tu tiempo, tus recursos, tu estabilidad emocional y mental, tu salud física, tu autoestima y tu energía. Cuando tus límites son muy permisivos, casi inexistentes, corres el riesgo de perder todo esto, de perder tu tiempo, tus recursos, tu salud física, tu energía, y al final terminas por perderte a ti mismo. Al establecer límites sanos, aprendes lentamente a cuidarte a ti mismo y a cubrir tus necesidades y también a reconocer que las otras personas tienen el mismo derecho que tú y el mismo privilegio que tú a cuidar de sí mismas y de sus necesidades. El límite es una decisión sobre lo que tú harás para proteger tu bienestar. Entonces, el límite es la acción concreta que cuida esa necesidad que apareció con la emoción. Los límites no son una reacción impulsiva ni un intento de controlar al otro. Son una decisión consciente que dice, esto es lo que yo necesito ahora para estar bien. Por eso las emociones no son el problema, sentir no es el problema, sino que las emociones son el inicio del proceso de autocuidado. Te guían hacia tus necesidades y al mismo tiempo tus necesidades te orientan hacia los límites que te protegen, que protegen tu dignidad, que protegen tu bienestar.
Ahí te voy a dejar, Vania, porque vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos Radio Escucha los números de teléfono en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy estamos hablando con Vania Flores Ortiz. Nuestro tema, los límites sanos, segunda parte. Adelante, Vania, por favor.
Gracias, Gaby. Y bueno, hablando de los límites, quiero compartirles que hay varias categorías de límites que incluyen todas las dimensiones de nuestra vida y les voy a hablar sobre algunas de estas categorías. Existen, por ejemplo, los límites espirituales que tienen que ver cómo cuidas tu vida espiritual, cómo cuidas tu fe, tu relación con Dios, tus creencias. Estos límites espirituales protegen tu libertad interior y también implican no permitir que otros manipulen tu espiritualidad con culpa o con miedo. Un ejemplo de límites espirituales es, por ejemplo, estoy en un proceso diferente al tuyo y eso está bien. O necesito reservar un tiempo para estar con Dios cada día. También hay límites sociales y esto tiene que ver con cómo eliges relacionarte y por cuánto tiempo. ¿Cómo quieres ser tratado? ¿Cuáles son los principios de comunicación que permites en tus relaciones? ¿Y qué se puede esperar de ti en una relación? Algunos ejemplos de límites sociales son: agradezco que no me hables en ese tono y podamos hablarnos con respeto. Si me gritas o me insultas, esta conversación tiene que terminar. No puedo leer tu mente, por favor dime lo que esperas y lo que necesitas de mí. También existen los límites sexuales y tienen que ver en cómo cuidas tu sexualidad. Los límites sexuales para proteger tu cuerpo, tu dignidad, tu seguridad y tu relación de pareja, si es que la tienes. Estos límites le dan seguridad a tu cuerpo y a tu intimidad de que no están disponibles para cualquier persona, ni por presión ni por manipulación, sino de que esto sucederá bajo tus propios principios y tus términos. Algunos ejemplos de límites sexuales son: para mí es importante vivir la sexualidad dentro del matrimonio, o no quiero consumir pornografía porque esto no es coherente con mis valores. También existen los límites físicos que tienen que ver cómo cuidas tu cuerpo y tu salud física, quién tiene permiso para entrar a tu espacio personal, a tu vida privada, ¿y quién no? Algunos ejemplos de límites físicos son: esta noche no tomaré alcohol, pero gracias. Agradezco que evites hacer comentarios sobre mi complexión o mi apariencia física. O si necesitas entrar a mi recámara, me gustaría que tocaras la puerta antes. También hay límites emocionales y tienen que ver en cómo cuidas tus emociones, no cargar con las emociones de otros y cómo te relacionas con tus emociones. Algunos ejemplos de límites emocionales son: me siento enojado ahora y necesito estar un tiempo a solas. O ahora no tengo la capacidad emocional de ayudarte, pero cuando esté lista lo haré. Y finalmente también existen los límites mentales que tienen que ver en cómo cuidas tus pensamientos, tus convicciones, principios y creencias, sobre todo cuando difieres de otros y el aceptar que está bien que otros no estén de acuerdo contigo. Ejemplos de límites mentales son: valoro tu opinión aunque no estoy de acuerdo. Te escucho y creo que estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. O tengo pensamientos negativos sobre mí, pero eso no significa que son verdaderos. Ahora, también hay límites internos y límites externos. Los límites internos son los que estableces contigo mismo, es decir, los que pones en tu vida interior para proteger lo que es importante para ti. Estos límites internos te permiten protegerte de esas compulsiones internas que te hacen daño. Por ejemplo, alguna adicción, la preocupación excesiva, la ansiedad intensa, los pensamientos negativos sobre ti mismo. Y también están los límites externos, que son los límites que estableces en tus relaciones con otras personas para mantener relaciones saludables donde cada persona puede tener su espacio de crecimiento y sanidad. Necesitas establecer límites sanos para evitar abandonarte a ti mismo, para evitar controlar a otra persona o para evitar también que otra persona te controle a ti. Los límites sanos te protegen cuando otras personas intentan decirte cómo vivir, qué debes pensar, qué debes sentir o qué debes hacer. Pero también los límites sanos te protegen de que tú asumas el rol de decir a otros o dictar a otros cómo deben pensar, qué deben hacer, qué deben sentir. En tus relaciones, los límites protegen tanto tu libertad y tu crecimiento como la libertad y el crecimiento de la otra persona. Un ejemplo, que vamos a ver varios, pero un ejemplo de límites externos es, por ejemplo, una persona que pasaba mucho tiempo al teléfono atendiendo a otras personas, pero encontró la manera de ponerle un límite de tiempo a cada llamada. Y sin ese límite, esta persona se sentía molesta y cansada por la cantidad de tiempo que pasaba atendiendo a otros y le parecía que su horario estaba controlado por los demás y no por ella misma. Pero aprendió a poner un límite de una hora a cada llamada. Ahora, vamos sí como a lo principal, que es cómo poner límites. Y antes de asumir que cualquier frase firme ya es un límite, vale la pena hacer una pausa y distinguir algo muy importante, porque no todo lo que suena claro o directo es realmente un límite sano. Un límite consiste en comunicar tus necesidades priorizando tu bienestar. No se trata de decirle a la otra persona lo que debe o no debe hacer, sino de expresar qué es lo que tú necesitas para sentirte respetado y para proteger tu bienestar. Cuando dices cosas como "deja de hacerme preguntas personales" o "no me llames cuando estoy en el trabajo", aunque parecen límites claros, en realidad estás colocando el foco en controlar la conducta de otra persona o manipular a otra persona. Eso no es un límite. El mensaje implícito de esto es tú tienes que cambiar. Y cuando una persona percibe que le quieren controlar su conducta o cambiar su comportamiento, lo más común es que se ponga a la defensiva, porque a nadie nos gusta sentirnos controlados. En cambio, los límites que parten desde tus propias decisiones y necesidades suelen ser mucho más efectivos. Por ejemplo, en lugar de decir "deja de hacerme preguntas personales", podrías expresar "todavía no me siento listo para hablar de esto". Aquí el centro no está en controlar la conducta del otro, sino en comprender tu propia necesidad y actuar conforme a ella. Lo mismo sucede si en vez de decir "no me llames cuando estoy en el trabajo", dices "durante mi horario laboral no puedo contestar llamadas, pero puedo hablarte cuando salga de la oficina". La diferencia de comunicación es muy pequeña pero profunda. No estás imponiendo reglas ni cómo debe comportarse el otro. Estás aclarando cómo quieres cuidarte, cómo quieres ser tratado y cómo quieres cuidar la relación. Este enfoque no nace de la exigencia o de la impotencia de querer cambiar la conducta del otro, sino del respeto propio. Y cuando comunicas desde ese lugar, desde el respeto propio, también aumenta la posibilidad de que los demás te traten con respeto. Los límites se tratan de asumir la responsabilidad de cuidarte a ti mismo y no dar la responsabilidad de cuidarte a otras personas. Aunque claro que creo también que hay situaciones en las que es necesario hablar con mayor contundencia, especialmente cuando hay personas que están ignorando tus límites repetidamente o que no te respetan. Sin embargo, también creo que cuando la relación te importa y quieres sostener una relación sana, expresar tus límites desde la conciencia y el respeto suele generar menos reacciones defensivas y menos malentendidos en la relación. Entonces, poner límites no es controlar al otro, es cuidarte a ti mismo. Y comunicar lo que necesitas con claridad y responsabilidad de una forma madura de relacionarte. en realidad es un pequeño ajuste en tu forma de hablar, pero que puede transformar demasiado la calidad de tus relaciones y también de tu comunicación. Y quiero darte algunos ejemplos de cómo no se ve un límite y cómo sí se ve un límite. No es un límite si yo digo, no me hables así. Es un límite cuando yo digo, terminaré esta conversación si sigues alzando tu voz. No es un límite si yo digo, no me llames cuando duermo. Sí es un límite cuando digo, puedo responder tus llamadas entre 5 de la tarde y 11 de la noche. No es un límite si yo digo, no me preguntes más de mi vida. Pero sí es un límite si digo, aún no me siento lista para hablar de este tema. No es un límite cuando digo, no me digas cómo vivir mi vida. Sí es un límite cuando digo, gracias por tu interés, no estoy buscando consejo ahora. Si yo digo, no quiero hablar contigo, no es un límite. Pero si yo digo, necesito un tiempo a solas para pensar las cosas, quizá podemos hablar mañana, esto sí es un límite. Algo muy importante sobre los límites es que los límites son para ti, no para la otra persona. Cuando usas los límites para controlar o querer cambiar la conducta de la otra persona, se vuelven ineficaces y desgastan mucho la relación. Los límites no son para cambiar la conducta de la otra persona, sino que son para establecer acciones específicas que tú harás. Son una decisión sobre lo que tú harás para proteger tu bienestar, no una imposición para controlar la conducta del otro. Un límite no es quiero que no hagas esto o quiero que hagas esto, sino yo elijo hacer esto. La otra persona puede o no puede respetar esos límites, pero tú eres la primera persona responsable en respetar tus propios límites. Es tu responsabilidad cuidar que tú mismo cumplas y respetes tus propios límites. Entonces los límites no son para las otras personas, son sobre todo para ti mismo. En este ejemplo de puedo responder tus llamadas entre 5 y 11, lo importante es que tú cumplas con eso, no depender de la conducta del otro, sino que tú respetes tus propios límites. Ahora quiero entrar más como en ejemplos prácticos de este ciclo que hemos estado hablando de detectar la emoción, detectar la necesidad y establecer un límite. Y vamos al ejemplo de que cuando alguien te pide un préstamo, no sé si te ha pasado o no, pero vamos a imaginar esta situación. Alguien te pide un préstamo. El paso uno es ir a la emoción. Tal vez sientes tensión, incomodidad o miedo. Quizá también sientes culpa al pensar que si dices que no, la otra persona se va a molestar. El paso dos es detectar la necesidad. Detrás de esa emoción, ya sea de incomodidad, de miedo, de tensión, puede haber diferentes necesidades, por ejemplo, la necesidad de tu seguridad financiera, la necesidad de no sentirte usado por la otra persona, la necesidad de tener claridad en los acuerdos de cómo y cuándo te va a pagar. Si te preguntas con honestidad, ¿cómo me voy a sentir si esta persona no me paga? Y la respuesta es, creo que me voy a sentir resentida o resentido. Esa emoción ya te está mostrando un límite claro. Y el paso 3 en esta situación hipotética es poner el límite. Ahora, el límite puede tomar distintas formas como en este momento no te puedo prestar dinero o solo puedo prestarlo si firmamos un acuerdo de fecha de pago.
Ahí te voy a dejar, Vania, porque vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo. No demos lugar al pecado. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy estamos hablando con Vania Flores Ortiz. Nuestro tema, los límites sanos, segunda parte. Antes de continuar, quiero pasar algunos mensajes, llamadas de los amigos. ¿Lo escuchas? Quiero saludar a la señora Alicia Pimentel de Limón de Pimentel, que está por ahí malita. Esperemos que se sienta mejor. Y también saludamos a Auro y a Paz también. Pues saludos también. Saludos a Marilena Zulas. También espero que esté mejor. Que se sienta bien. Un saludo a la señora Marcela. Señora Marcela, me dio gusto platicar con usted. Qué bueno que está bien también. Saludamos a Rosy Soto, que nos escucha en Monterrey. Un saludo también a Cande, que nos escuchará después porque tenía por ahí un asunto familiar. También saludamos a Marilu González, a la señora Cecil Rubalcaba. Saludo a Graciela Juárez. Graciela, espero que esté mejor. Le mandamos un saludo afectuoso. Saludos a Vicky Pablo. Saludos también a Chabelita. Le mandamos un saludo. Y queremos también saludar a David Íñiguez. También esperamos que se sienta mejor por ahí de un evento que tuvo por ahí. También a Eugenia Romero. A don Alfredo Torres también lo saludamos. A Gloria Hernández. Un saludo también al ingeniero Sebastián Ruiz, a la abogada de los Santos. Abogada, espero que estés bien. Hace rato que no hablamos. Espero que estés muy bien. Te mando un saludo. También saludamos a Humberto, nuestro amigo de Uruapan. Le mandamos un saludo a su familia. Saludamos también a Romita Garín, que esperemos que también esté bien de salud. A Cici Estrada, a Benito Valle, a Marino Valencia, que sabemos que por ahí nos está escuchando. Y también saludamos a Rosa Mora, a Eugenio Marín. Gracias, gracias a todos, tantas personas que siempre nos escuchan. Gracias por favorecernos con su atención. Tengo un mensaje del número de teléfono 7087 y felicitan por el tema. Dicen que muy interesante. Muchísimas gracias. Cande Salas, que nos dice que después de escuchar por un asunto familiar que tiene por ahí. Don Agustín Aguas, ¿cómo le va, don Agustín? Dice, buenas tardes. Aquí presente para escuchar el programa. Muchísimas gracias, don Agustín. Esperemos que esté muy bien, que vaya bien de salud. También nos manda un mensaje don Ramón y su hijo Luis Ramón. Dicen que está muy interesante el tema y que les gusta mucho. Y te mandan un saludo también, Tania.
Gracias.
Don Ramón y su hijo Luis Ramón. Paco Coronel, ¿cómo estás, Paco? Dice, buenas tardes, qué programón, Los Límites. Gracias por este programa. Gracias a ti, Paco, gracias por estarnos escuchando. Silvia Flores, ¿cómo le va, Silvia? Dice, buenas tardes, aquí escuchando. Saludos a Vania. Gracias, Silvia.
Gracias.
Don José Márquez, ¿cómo le va, don José? Desde Paramount, California. Dice, saludos, saludos a Luz, que está en los teléfonos, a Gerardo. Saludos a Arturo Alonso, a Salvador Romo, a Cela Márquez. Dice, siempre estoy con usted al pie del cañón. Me gustan sus programas, son muy interesantes. Muchísimas gracias, don José. Gracias, gracias por estar también al pendiente. Nos manda también un mensaje Cuquita. Cuquita, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Y dice, Cuquita, dice, gracias, aquí estoy presente escuchándolas. Gracias por los mensajes. Y dice que bueno, tuvo ahí alguna circunstancia con el fin de semana pasado. Lamentamos mucho esta situación y bueno, estamos en contacto con usted, Cuquita. Dice, gracias a Dios, las estoy escuchando, felicidades por el tema, es interesante, de aprendizaje más, para recordar valores, respeto en uno mismo y a los demás. Gracias por recordarnos que tenemos que tener límites y control. Saludos y felicitaciones a los dos. Gracias, gracias, Cuquita.
Gracias.
Gracias por su mensaje. Nos manda también un mensaje Aurora Pimentel. Auro, buenas tardes. Dice, interesante tema, los límites. Saludos a la invitada y saludos a mí. Gracias,
gracias,
gracias, Auro. Saludos también a Paz, por favor. Nico, sigo sin poder leer tus mensajes. Ya luego por ahí nos hablamos posteriormente. Tengo una llamada de... Bueno, don José Márquez, que se reportó temprano para decir que ya estaba listo para escuchar el programa. Tengo un mensaje de Salvador González que pregunta, dice, buenas tardes, saludos. Dice, ¿cómo gestiono la emoción de la soledad? Saludos. Muchas gracias, don Salvador. Gracias por su mensaje. Ana Corona, ¿cómo estás, Ana? Dice, felicidades por el bonito programa y felicidades a la invitada. Saludos a Chabelita y a todos. Bendiciones. Gracias, Ana.
Gracias.
Igual para ti, para tu papá, para tu hermano y que estén muy bien. Gracias por escucharlos. Raquel Cortés, ¿cómo está, Raquel? Dice, saludos a todos en el programa. Pido oración para mi hija Erika de Nava. Dice, buenas tardes, bendiciones. Gracias, Raquel. Gracias por su llamada. Don Héctor Fajardo, ¿cómo está, don Héctor? Dice, felicidades. Felicidades a la invitada y a todos en cabina. Muy buenas tardes. Cuídense mucho. Gracias,
gracias.
Gracias igualmente. Gracias por su llamada. Arturo Alonso, ¿cómo está, don Arturo? Dice, qué tema tan bien llevado. Muchos puntos para la reflexión y meditar qué camino y cómo debemos tomarlo. Gracias por esta edificante charla. Saludos a toda la audiencia. De corazón suyo soy. Saludos a todos, Arturo Alonso. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias por su mensaje. Tengo un mensaje anónimo que dice: ¿por qué tenemos miedo de poner límites? Gracias por su mensaje. Siguen tomando por ahí llamadas. Si quieres, vamos avanzando. Si tienes algunas respuestas para nuestro amigo, lo escuchas y continuamos después.
Sí, Gaby. Bueno, gracias a todos los que nos están escuchando, los que mandan su mensajito o llamada. Y bueno, para responder a Salvador sobre la soledad, creo que ya estás en el proceso de la gestión, ya aceptaste la emoción, ya le pusiste nombre, que es lo que platicábamos al principio del programa. Ahora te invito a detectar qué es lo que esta emoción te está señalando, qué necesitas. Generalmente la soledad nos enseña o nos señala la necesidad de conectar con otros profundamente, de vincularnos, porque Dios nos creó como seres sociales con esta necesidad de relaciones profundas. Dios nos creó con la necesidad de ser conocidos y amados al mismo tiempo. Entonces, la soledad es una emoción que nos señala esa necesidad de conectar con otros. Y en el cuarto paso de la gestión emocional, que es responder con amor y responsabilidad a esa emoción y a esa necesidad que ya detectaste, yo te puedo preguntar, bueno, ¿qué puedes hacer tú para conectar con otros? ¿Qué paso puedes dar, aunque sea incómodo, para conectar con otros? No sé, quizá ir a algún grupo de alguna iglesia, llamar a algún amigo, quizá hablarle a algún hermano o hermana que estés lejano de él. Pero es esto, ¿no? Es como preguntarnos qué podemos hacer con esto, qué paso necesito dar para atender a esta necesidad. Y bueno, en cuanto a la pregunta, creo que era anónima, de por qué tenemos miedo de poner límites, pues creo que cada persona somos diferentes y cada uno tenemos nuestra historia. Pero generalmente este temor de poner límites tiene mucho que ver con el temor de perder el amor o de perder la aceptación que nos dan las demás personas. Nos da miedo que el otro se enoje, que el otro se retire si yo pongo estos límites. Y creo que lo que puedo decir en cuanto a esto es como poder amarnos a nosotros mismos, poder darnos a conocer a los demás como somos. Yo creo que el amor verdadero existe cuando la otra persona nos conoce como somos y nos acepta como somos. Hay una frase por ahí que dice que cuando una persona se molesta o se enoja cuando pones un límite es porque te estaba usando. Y creo que una persona que puede comprender, aunque le cueste trabajo, pero que puede comprender cuando tú pones un límite, es porque realmente te ama y te acepta como eres. Y yo creo que vale más la pena invertir en esas relaciones, que a lo mejor poner límites nos cuesta trabajo, pero saber que la otra persona nos ama y nos acepta con esos límites que estamos poniendo, porque también creo que una persona que nos ama va a entender por qué ponemos esos límites. Y la razón de por qué los ponemos es precisamente para cuidar a la relación como tal y cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, estas son las respuestas que tengo. No sé, Gaby, si quieras agregar algún comentario.
Ya, déjame leerte aquí otro mensaje que tengo de señora Ceci Rubalcaba. Dice: buenas tardes, gracias por tan interesante tema. Yo quisiera ver si su invitada me puede apoyar con una inquietud. ¿Qué hacer cuando una persona se molesta de todo y con todo? En ocasiones el enojo se lo provocan otras personas y se desquita conmigo gritando y creyendo que yo puedo solucionar el problema, pensando que yo voy a ir con las personas que le provocaron el disgusto, y por más que le digo que lo que siente solo a esa persona le afecta, no entiende y todo lo soluciona aplicando la ley del hielo. Saludos. Gracias, señora Ceci. Gracias por su mensaje. ¿Qué le puedes contestar a la señora Ceci?
Gracias, Ceci. Y bueno, para este caso muy particular, creo que es delicado, cansado convivir, estar con una persona así. Pero bueno, creo que me voy a lo que les mencioné anteriormente, que los límites no son para la otra persona, los límites son para ti. ¿Qué necesitas tú y cómo puedes proteger tu bienestar cuando esta persona no cambia? Cuando no respeta tus límites, cuando sigue actuando de la misma manera, cuando no muestra ningún interés en cambiar, ya no es responsabilidad de la otra persona cambiar, sino cómo puedes tú proteger tu bienestar en esta situación. ¿Qué necesitas hacer o qué límites necesitas establecer en esta relación para cuidar tanto la relación como a ti misma? Y creo que a veces el amor se ve también con distancia. De pronto hemos aprendido que el amor es siempre estar disponibles, es aguantarlo todo, es tolerarlo todo. Pero la realidad es que ese no es el concepto de amor que Jesús nos enseñó. Y yo creo que hay personas muy específicas a quienes es mejor amar de lejos. Porque de esa manera evitamos hacerle daño a la otra persona y que la otra persona nos haga daño. Y digo, desconozco la situación específica, pero creo que aquí tienes la responsabilidad de protegerte a ti, de ver por tu bienestar, si es posible o en cuanto dependa de ti, poner esta distancia, amar de lejos, porque si no, una relación así es muy desgastante para ti y para la otra persona. Entonces, pienso que a veces también estos límites está en poder amar a la distancia y que hay personas justo con las que el amor funciona y florece mejor así a la distancia.
Okay. Tengo una llamada de Chabelita. ¿Cómo está, Chabelita? Dice, saludos a la invitada y saludos a Cuquita, a Ana Corona y a mi tocaya Isa, a Nico, que ora por todos nosotros y a todos los que escuchan el programa. Muy buena tarde para todos. Y me dice, Chabelita, dejo mi teléfono para Cuquita para ver si me puede llamar. Y con mucho gusto yo se lo paso, Chabelita, yo se lo paso a Cuquita y gracias por su apoyo. También nos manda un mensaje la señora Emma. Dice, saludos y excelente programa, señora Emma. Muchas gracias, señora Emma. Gracias por estarnos escuchando. Tengo también otro mensaje. Gracias a su invitada y a su equipo por el tema de hoy tan importante que nos da mucha orientación. Les pido una oración porque en ocasiones las emociones me dominan y no me permiten actuar correctamente. Lulú. Gracias Lulú por su mensaje. Tengo también un mensaje de Eugenia Romero. ¿Cómo está, Eugenia? Dice, buenas tardes, aquí llegando tarde, pero escuchándola, saludos. No se apure, por ahí le mando el programa, Eugenia. ¿Tienes alguna respuesta para Lulú?
¿Me puedes repetir la llamada de Lulú?
Sí, dice que en ocasiones las emociones la dominan y que no le permite actuar correctamente.
Sí, Lulú, te recomiendo, no sé si pudiste escuchar la primera parte de este programa. Creo que es muy importante y lo que yo mencionaba hace ratito, ¿no? Este tema de gestión emocional es justamente para que las emociones no nos dominen. No significa ser impulsivos o dejar que las emociones nos gobiernen. La realidad es que aunque hayas vivido toda tu vida sin saber cómo, porque nadie nos enseña cómo hacerlo, aunque tú hayas vivido toda tu vida sin saber cómo gestionar tus emociones, puedes aprenderlo a partir de hoy. Y creo que estos 4 pasos que di hoy espero que puedan servirte. Y yo te invitaría a tener mucha paciencia y mucha compasión contigo, porque el aprendizaje de la gestión emocional, créeme que no es fácil, o sea, no nos enseñan eso en la primaria. Sin embargo, creo que es un aprendizaje que va a mejorar tu calidad de vida. Primero, el identificar tu emoción, darle lugar a la emoción, ponerle nombre, detectar cuál es la necesidad y después establecer una acción concreta, ¿no? De qué es lo que hay que hacer con esa emoción. Es un entrenamiento, para mí en lo personal sigue siendo un entrenamiento que no te digo que lo tienes que hacer bien como en el primer intento, es entrenar hasta que un día te das cuenta que dominas un poco más este proceso.
Muy bien, muchísimas gracias. Y adelante, Vania, ya estamos casi por cerrar el programa, así que adelante, por favor.
Sí, Gaby, gracias. Y bueno, seguimos hablando sobre los límites y quiero darles ahora también una fórmula sencilla para poder comunicar estos límites. Creo que no en todos los casos es necesario comunicarlos, pero hay ocasiones en las que sí. Y esta fórmula va de la siguiente manera. En primer lugar, nombrar tu emoción o tu experiencia. me siento así, me he dado cuenta de que me siento así. En segundo lugar, expresar la necesidad. Por eso necesito esto, para mí es importante que suceda esto. En tercer lugar, establecer la acción concreta en esta situación. Por tanto, yo voy a, o así que quiero pedirte que. Y el cuarto paso es opcional, abrir espacio para negociar el límite. Quizá podemos buscar otra manera o podemos hablar cómo resolver esta situación. Y para el ejemplo que yo les compartía como de esta situación donde alguien nos pide prestado dinero, esta fórmula sonaría de la siguiente manera. Me siento incómoda prestando dinero porque necesito cuidar mis finanzas. En este momento no puedo prestarte, pero espero que puedas entenderlo. Si hubiera espacio, si tú consideras que hay espacio para una negociación, aquí puedes decir, quizá podamos hablar de esto el próximo mes cuando esté un poco más estable en mis finanzas. Ahora también quiero compartirles algunas señales para determinar si necesitas límites. Señales en tu comportamiento, en tus emociones, para determinar si tus límites están muy permisivos y muy flojos. Y si tú detectas esto en tu cuerpo, en tu forma de sentirte, es una señal de que te hace falta establecer límites para cuidarte a ti mismo. ¿Te haces cargo de más de lo que realmente puedes manejar? ¿No expresas tu opinión o preocupación sobre algo que te importa y que te duele? ¿Te cuesta trabajo tomar decisiones por ti mismo? ¿Das apoyo a los demás hasta quedarte sin nada de energía para ti? ¿A menudo te encuentras en situaciones que no te importan o que te dejan sintiéndote agotado? ¿No comunicas tus necesidades ni expectativas y te estás alejando de los demás? ¿A menudo rompes las promesas o acuerdos que hiciste contigo mismo? ¿A menudo dices sí a cosas que no quieres hacer y después te sientes resentido con las personas? ¿O permaneces pasivo? ¿O perdonas con demasiada facilidad cuando alguien te falta el respeto repetidamente y te está menospreciando? Y algunas preguntas que puedes hacerte para evaluar estos límites son: ¿estoy enojado? ¿Me siento usada o usado? ¿Siento que está abusando de mí? ¿Tengo miedo? ¿Mis límites actuales me permiten tener relaciones sanas? Ahora, en este tema de establecer límites sanos o desarrollar límites sanos, también creo que es conveniente considerar algunos puntos. En primer lugar, determinar la necesidad de crear un límite o cambiar uno que ya existía. Esto puedes hacerlo al prestarle atención a tus emociones. Por ejemplo, si detectaste ya que te sientes enojado o culpable, quizá ahí sea necesario establecer o cambiar un límite que ya habías establecido. El siguiente punto es que a veces es necesario indicar tus límites con la persona directamente y a veces no lo es. Si es una persona que no te respeta, tal vez no es necesario tener esa conversación. El otro punto también es que así como tú tienes derecho a establecer y cuidar tus límites, las personas que te rodean también tienen derecho a establecer y cuidar sus propios límites y es importante que tú los respetes. Porque ellos tienen derecho a protegerse a ellos mismos y su bienestar en esta relación contigo. Y el punto más importante para recordar al establecer los límites es que necesitas prestar atención y considerar tus emociones primero, no las emociones de otras personas. Cuando tus límites no son apropiados, es posible que te hayas acostumbrado a que otros te controlen o incluso tú a controlar y a dominar a los otros. Los límites te ayudan a protegerte y al protegerte eres más capaz de crear y sostener relaciones saludables. Y finalmente recuerda que el principio para las relaciones saludables es lo que nos enseñó Jesús sobre el amor. Él ama a tu prójimo como a ti mismo, no más ni menos que a ti mismo. Este es el tema, Gaby. No sé si hay alguna pregunta, si quieres comentar algo más.
Muchas gracias, Vania. Mira, nada más quiero agradecer la llamada de Graciela Juárez, también el mensaje de Marilu González. Gracias a ambas por sus mensajes. Y tengo dos personas que están interesadas en saber si tienes algún número de contacto para poder hacer, para tener una consulta contigo. No sé si quieras que yo se los pase o si lo quieras hacer al aire, como tú me digas, para ponerles, para que ellas puedan ponerse en contacto contigo.
Sí, Gaby, si ellas pueden pasarte su contacto y tú a mí para yo comunicarme.
Ok, con mucho gusto se los pido para pasártelo. Y pues nada más agradecerte, Vania. Sé que este es un tema inagotable, es un tema que nos ha dejado muchísimo, que muchísimas cosas para reflexionar, como nos decía Arturo Alonso. Tenemos que asimilarlo, tenemos que entenderlo y sobre todo ponerlo en práctica. Yo te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para prepararlo. Y pues ya tendremos oportunidad, Vania, de escucharnos en otra ocasión con un tema tan interesante como los que siempre nos compartes, Vania. Muchísimas gracias.
Claro que sí, Gaby. Un honor y un gusto siempre estar aquí contigo y con todos ustedes.
Muchísimas gracias a usted, amigo de escucha. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Tenemos una cita la próxima semana por hoy. Agradezco el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.